Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días a todos los que están ya en la sintonía con Martí Noticias AM. Les deseamos un excelente día. Por acá llueve en Miami, pero aquí estamos. Muy buenos días, soy Exilda Arjona. Le estoy dando ya los buenos días a mi colega Ricardo Espinosa.
Buenos días, Exilde, buenos días a toda la gente que brilla ese sol en su corazón, porque ahí es donde está el optimismo. Con la producción de Julio Lastra, la asistencia digital de Teudy Giró, comenzamos esta jornada así.
Así amanece Cuba.
Y comenzamos con este recorrido informativo por Cuba. En vísperas del escrutinio del régimen cubano en el cuarto examen periódico universal que va a tener lugar este miércoles en Ginebra, Suiza, 9 organizaciones realizaron un llamado a los estados participantes en el proceso a realizar recomendaciones firmes y contundentes al gobierno frente a las violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Cuba.
Artículo 19, Oficina para México y Centroamérica, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, Colección de Artistas en Riesgo, el PEN America, el Centro para los Derechos Civiles y Políticos, el PEN International, Cubalex, Justicia 11J y el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas realizaron 21 sugerencias en el evento que busca la vida digna, la integridad, la libertad y la justicia de los cubanos.
La cuarta ronda migratoria entre Cuba y Estados Unidos se cerró este martes en La Habana sin avances significativos en el principal ámbito de cooperación bilateral y en medio del mayor éxodo cubano en décadas.
La cita, la cuarta desde que llegó a la presidencia de Estados Unidos Joe Biden, tenía como objetivo revisar la implementación de los acuerdos bilaterales en materia de migración y sirvió al menos en el ámbito mediático para reiterar las reivindicaciones de ambos países en este controvertido asunto.
El régimen de Cuba en esta cuarta ronda migratoria instó a Washington a deportar a todos los ciudadanos cubanos que tratan de entrar en territorio estadounidense de forma irregular, con el objetivo de no estimular los flujos migratorios.
El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, hizo esas declaraciones en una conferencia de prensa al término de una reunión rutinaria bilateral sobre migración en La Habana con representantes del gobierno estadounidense.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que durante su participación en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, que se celebrará en San Francisco, planteará a Joe Biden temas como la migración y el fin de sanciones al régimen cubano, según recogió la oficial prensa latina.
Durante su conferencia de prensa matutina el lunes, AMLO dijo que su gobierno protege a los migrantes para que no se violen sus derechos humanos, pero admitió que es un asunto complejo, que atribuyó a las crisis económicas de bienestar social en algunos países de América Latina, el Caribe y el mundo. En algunos casos culpó a la política de sanciones de Estados Unidos por la crisis migratoria.
Seguimos con más noticias. Las autoridades de servicios comunales de La Habana reconocieron que no tienen suficiente fuerza de trabajo para la recogida de basura en la capital cubana, por lo que han recurrido al uso de reclusos y sancionados para tales menesteres.
Así dijo Onelio de Jesús Ojeda, jefe de la Dirección Provincial de Servicios Comunales, en declaraciones al oficial Canal Caribe. Según ese reporte, que no precisó la cantidad de personas sancionadas que se dedican a la recogida de desechos, el problema trasciende el déficit de trabajadores, porque Comunales tampoco cuenta con los medios técnicos para hacer bien su labor.
El Consejo de la Unión Europea dio luz verde a inicio de esta semana a la digitalización del procedimiento de visado para viajar al espacio Schengen. Las nuevas normas permitirán solicitar la visa en línea. Los dos reglamentos aprobados autorizan la creación de una plataforma de solicitud de visados de la Unión Europea, a través de la que se va a poder presentar, salvo en contadas excepciones, esas solicitudes.
Los peticionarios podrán introducir la información necesaria, así como cargar copias electrónicas de sus documentos de viaje y de los documentos justificativos, y pagar las tasas. La posibilidad de solicitar una visa en línea supone la simplificación del proceso para los viajeros cubanos.
Seguimos con más noticias. En medio del retroceso de la industria turística en Cuba, el gobierno autorizó la inscripción en la lista de las agencias de viaje Grupo Schedio y Travel Buddies GmbH mediante las resoluciones 236 y 250 del año 2023, que fueron publicadas en la Gaceta Oficial de la República este 10 de noviembre.
Las normas establecen que dichas compañías podrán contratar para su venta fuera del territorio nacional capacidades de alojamiento para estancias en instalaciones hoteleras, circuitos y programas comercializados por las agencias de viajes nacionales, servicios de renta de autos con las empresas transportistas y actividades náuticas que no estén consideradas opcionales con entidades de marinas.
Resumen de noticias.
Seguimos con este resumen de noticias en Martí Noticias AM. Noticias de Estados Unidos y el mundo. El ejército de Israel ha lanzado este miércoles un asalto contra el hospital Al-Shifa, el más grande en la franja de Gaza, en lo que ha descrito como una operación precisa y selectiva contra Hamas, al que acusa de usar las instalaciones para fines militares.
Las fuerzas de defensa de Israel, basándose en información de inteligencia y en una necesidad operativa, están llevando a cabo una operación precisa y selectiva contra Hamas en una zona específica del hospital Al-Shifa. La dirección del hospital fue informada con antelación de la entrada al complejo, ha informado el ejército israelí en un comunicado.
El gobierno palestino ha condenado este miércoles el asalto lanzado por el ejército de Israel contra el hospital de Al-Shifa y ha pedido una intervención internacional urgente para proteger a los pacientes, a los trabajadores sanitarios y desplazados que se hallan en las instalaciones.
El Ministerio de Exteriores palestino ha señalado que condena en los términos más firmes la operación israelí contra los centros médicos de la franja, que ha descrito como una flagrante violación al derecho internacional humanitario y las convenciones de Ginebra.
Al menos 25 palestinos han muerto este miércoles a causa de una serie de bombardeos ejecutados por Israel contra la ciudad de Gaza, en el norte de la franja. Según las informaciones recogidas por la agencia palestina de noticias Wafa, los ataques han sido ejecutados contra varios edificios en el barrio de Sheikh Radwan, manifestando que la mayoría de las víctimas mortales son mujeres y niños, sin que las autoridades de Gaza se hayan pronunciado por ahora.
Al mismo tiempo, el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, ha afirmado este miércoles que la operación del ejército en la franja de Gaza no terminará hasta que el movimiento de resistencia islámica Hamas sea destruido del todo y los rehenes tomados por el grupo armado palestino hayan sido liberados.
Seguimos con más noticias. En Estados Unidos, la Cámara de Representantes aprobó ayer un proyecto de ley provisional para mantener abierto el gobierno, encaminando al Congreso a evitar un cierre y preparando el terreno para una lucha más amplia para los fondos en el nuevo año. La financiación del gobierno expirará el viernes y el Senado deberá aprobar la medida a continuación.
El presidente Joe Biden está dispuesto a firmar el proyecto de ley si es aprobado por el Senado, dijo un funcionario de la Casa Blanca. El proyecto de ley extendería la financiación hasta el 19 de enero para prioridades que incluyen la construcción militar, asuntos de veteranos, transporte, vivienda y el Departamento de Energía. El resto del gobierno sería financiado hasta el 2 de febrero. En particular, este proyecto de ley no incluye ayuda adicional para Israel o Ucrania.
Los presidentes de Estados Unidos y China se reúnen en San Francisco hoy con el objetivo de estabilizar una relación cargada de desconfianza. La muy esperada cumbre entre los dos hombres más poderosos del mundo tiene como objetivo primordial serenar unos lazos tan importantes como turbulentos entre las dos grandes potencias económicas mundiales.
Joe Biden y Xi Jinping abordarán hoy la guerra en Ucrania, la crisis en Oriente Medio y Taiwán, y la lucha contra el tráfico de fentanilo. No se esperan anuncios de acuerdos espectaculares, ni avances en asuntos espinosos como Taiwán o la rivalidad tecnológica. Pero el hecho de que se sienten a conversar ya es, en sí mismo, un signo de progreso y un gesto para estabilizar una relación cuajada de antagonismo y asperezas.
Seguimos con este recorrido informativo. El gobernador prorruso de Jersón, Vladimir Saldo, ha reconocido este miércoles que pequeños grupos de militares ucranianos han cruzado el río Dnieper en la primera confirmación por parte de las autoridades leales a Rusia de los avances logrados sobre el terreno por las Fuerzas Armadas de Ucrania.
Mientras tanto, la Comisión Europea ha comprometido una nueva partida de 110 millones de euros para asegurar ayuda humanitaria a los ucranianos, incluidos 10 millones de euros que darán apoyo a Moldavia en su acogida de refugiados, al tiempo que Alemania amplía su paquete de asistencia militar a Ucrania al enviar una nueva decena de tanques Leopard, así como miles de misiles de artillería y camiones y vehículos blindados.
Y en España, el Congreso de los Diputados celebra hoy miércoles 15 y el jueves 16 de noviembre la sesión de investidura con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, como candidato a la presidencia del gobierno.
A priori, Sánchez cuenta con los votos suficientes para ser investido presidente en la primera votación, pues el PSOE tiene firmados los apoyos de Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, el BNG y la Coalición Canaria, que suman 179 diputados, por encima de la mayoría absoluta de 176 que se requiere. Si este pronóstico no se cumpliera, habría que celebrar una segunda votación 48 horas después, el sábado. Si tampoco prosperase esta votación, habría que repetir elecciones el 14 de enero de 2024.
Las autoridades judiciales de Francia han emitido una orden de arresto contra el presidente de Siria, Bashar al-Assad, y varios altos cargos del país por supuesta complicidad con crímenes de guerra y contra la humanidad por los ataques con armas químicas ejecutadas en agosto del año 2012 en Ghouta Oriental.
Según fuentes judiciales citadas por el diario francés Le Parisien, también han sido emitidas órdenes de arresto contra el hermano del presidente sirio, Maher al-Assad, jefe de la cuarta división acorazada, Ghassan Abbas, un alto cargo del Centro de Estudios e Investigaciones Científicas, y Bassam el-Hassam, jefe de seguridad y oficial de enlace entre la presidencia y dicho organismo.
Y en Colombia, el presidente de este país, Gustavo Petro, ha alertado este martes de que votar en las elecciones presidenciales de Argentina por el candidato ultraliberal es votar por la barbarie, y ha alentado a apoyar al peronista Sergio Massa.
No es la primera vez que Petro critica a Milei, pues tras el triunfo del candidato en las elecciones primarias, el dirigente de Colombia le comparó con Adolf Hitler. Además, tras la primera vuelta de las presidenciales, fue el primero en felicitar a Massa, actual ministro de Economía del país, por derrotar a la barbarie.
Entérate de lo último en Martí Noticias AM, una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martí Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martí para toda la isla.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU realiza cada año el examen periódico universal a Cuba, por supuesto brindando la oportunidad crucial para abordar la grave situación de los derechos humanos en el país.
Este proceso ha permitido que la sociedad civil en Cuba, representada por cubanos en el exilio e ignorada por la dictadura, se haya hecho escuchar ante los Estados miembros denunciando la falta de libertades civiles y políticas y el marcado retroceso en materia de derechos humanos en la isla.
Allí se encuentran los activistas Yanicet de Rivero y John Suárez del Centro por una Cuba Libre, y también los acompaña Junier Suárez de Cuba Decide.
Así mismo es. Ahora mismo estamos conversando con ellos para obtener de primera mano los detalles sobre la intervención de los activistas de la sociedad civil y las denuncias sobre la represión a la disidencia. También el llamado a la comunidad internacional para que se exprese y condene las violaciones de derechos humanos en Cuba. Así que muy buenos días a todos.
Hola Exilda, hola a todos. Quería aclarar que el examen periódico universal para Cuba y para otros países se realiza cada 4 o 5 años en el seno del Consejo de Derechos Humanos. De ahí la importancia de estar aquí presentes este año para poner de relevancia lo que ha ocurrido en los últimos 5 años en Cuba en tema de derechos humanos. Sabemos que en los últimos 5 años, o sea, el último examen que se hizo fue en el 2018, en los últimos 5 años la situación de violación de los derechos humanos en Cuba ha empeorado y la muestra es el creciente número de presos políticos, el creciente número de casos de ejecuciones extrajudiciales, de muertes bajo la custodia del régimen de La Habana y la situación acuciante que vive el pueblo de Cuba en cuanto al respeto de sus libertades fundamentales. Y eso es lo que vinimos aquí a hablar en un foro paralelo organizado por el Centro por una Cuba Libre y donde tuvimos el apoyo de la organización UN Watch, que es una organización internacional con sede aquí en Ginebra. Y además de eso, compartieron con nosotros miembros de Cuba Decide, estuvo Rosa María Payá online, o sea, en línea, y aquí junto a nosotros Junier Suárez, representante de esa organización. Tuvimos también el testimonio de Ávila León y de Anamelis Ramos, ambas personas que testificaron como víctimas de la represión en Cuba. Una de las cosas más importantes que ocurrieron hoy en este foro es que estrenamos por primera vez aquí el documental Libres desde Adentro, un documental pues producido por la Alianza Democrática Oriental y Palenque Visión desde dentro de Cuba, y pues las voces de los que testificaron, los familiares de presos y del prisionero político fueron escuchadas aquí en la ONU en el día de hoy.
Pues hay que aplaudir esta labor que ustedes, como tres mosqueteros que nos atienden hoy, pues obviamente están llevando ese dolor que vive en el pueblo de Cuba y que ya el mundo se ha hecho pues testigo de lo que está sucediendo en varios frentes. No sé quién quiere acompañarnos con esta respuesta, pero ¿qué se han encontrado en este ir a exponer la grave situación, el compendio de lo que ha sucedido en estos 4 o 5 años?
Bueno, en materia de derechos humanos, en los últimos 5 años, el régimen ha sido un desastre para el pueblo cubano en todos los ámbitos. En los derechos civiles y políticos se conoce muy bien cómo sistemáticamente violan todos los derechos de los cubanos, la libertad de expresión, la libertad de asociación, las libertades artísticas, que 2018 fue cuando empezó el esfuerzo del régimen cubano de cerrar aún más el espacio pequeño que había para el arte libre con el decreto 349, que causa el surgimiento del movimiento San Isidro, que aún fue reprimido y provocó una serie de protestas en el año 2020, que terminó en una huelga de hambre y sed en la sede del movimiento San Isidro, donde respondieron el régimen con actos violentos y vandálicos contra los activistas, que aún le subieron la parada otra vez, haciendo acciones no violentas que tuvo un impacto a nivel nacional y internacional. Finalmente, los líderes de ese movimiento, Michael Osorbo Castillo, Luis Manuel Otero Alcántara, que fueron piezas clave en el video de Patria y Vida, uh-huh. Y Michael Castillo fue uno de los coautores, junto con el Funky, los dos dentro de Cuba, los restos fuera. El Funky ahora se encuentra en la diáspora, pero Michael Castillo Sorbo está en la cárcel cumpliendo una sentencia injusta. Luis Manuel Otero Alcántara igualmente cumpliendo una sentencia injusta. Vimos en julio de 2021 cuando se levantaron centenares de miles de cubanos, cientos de miles de cubanos en las calles de Cuba pidiendo libertad, fin del comunismo, fin de la dictadura. ¿Cómo respondió el presidente a dedo por Raúl Castro, Miguel Díaz-Canel, con el orden de combate que terminó en un baño de sangre en las calles de Cuba? Imágenes de agentes del régimen disparando con un pueblo desarmado que solamente estaba pidiendo libertad, sí, y ejerciendo su derecho a la libertad de asociación. Y fue más de 5 veces más grande los números de presos de un día para otro. El 10 de julio había alrededor de 200 presos políticos identificados. Después del 11 de julio, ahora hay más de 1,000 presos políticos cubanos dentro de Cuba. Aún también se están cometiendo atrocidades como el hundimiento de la lancha donde habían 29 cubanos tratando de ir para la libertad y hundieron por la Guardia Costera cubana, matando a 7, incluyendo una niña de 2 años. Eso ocurrió durante este periodo. Y el régimen, aquí lo vemos en Ginebra, tratando de ocultar esa verdad, ocultar que hay un sistema que reprime a un pueblo entero. Y nosotros estamos aquí para decir la verdad y darle voz a los activistas. Sí. Pudimos tener un evento híbrido, que había personas aquí presentes en la sala, pero también habían personas en Nueva York y en Miami que pudieron dar testimonio, como Celia Ávila León, Rosa María Payá y Ana Meli Ramos.
Gracias, John, por este testimonio de lo que está pasando. Bueno, también los está acompañando ahí Junier Suárez de Cuba Decide. Así que con él quiero hablar acerca de las expectativas que ha tenido con este evento y con el próximo examen periódico universal a Cuba, como organización, como Cuba Decide. Buenos días.
Buenos días, muchas gracias por la invitación. Básicamente el informe es muy, muy exhaustivo en la sistematicidad de violaciones de derechos humanos que ocurren dentro de la isla por parte del régimen, y es muy claro también en las recomendaciones que el informe al que el informe invita, ¿no? Las expectativas son obviamente lograr la salida del régimen de esa silla que vergonzosamente ostenta en este momento, ¿no?, en el Consejo de Derechos Humanos. Y parte de nuestro trabajo aquí como plataforma de movilización ciudadana, en este trabajo conjunto, que no solo ha sido el trabajo de mucha gente, ¿no? Ha estado involucrada la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, la Fundación Democracia Panamericana, Civil Rights Defenders, Center for a Free Cuba, el UN Watch, o sea, son muchas organizaciones que han estado implicadas en este presionar a escenarios, a organismos internacionales que no pueden seguir comprando, y es absolutamente aberrante que sigan comprando, legitimando y dándole únicamente voz y validez a la narrativa falsa, la narrativa fake del régimen de La Habana, ¿no? A la luz del EPU, del Examen Periódico Universal para Cuba 2023, que es, insisto, es muy exhaustivo y tiene muy bien recogido toda la sistematicidad en materias de crisis migratorias, en materia de derechos civiles y políticos, o sea, es muy sólido en eso. Y a la luz de los hechos, en los últimos años, sí que es cierto que la sociedad cubana no ha dejado de luchar por su libertad nunca, no ha dejado de manifestarse nunca, pero en los últimos tiempos hacen un nuevo escalón en la violencia del régimen contra sus ciudadanos. Esto ha sido documentado gracias al trabajo de mucha gente, ha sido puesto sobre en blanco y negro, ¿no? Y ahora pues ha ido a un nivel más, que es gracias al esfuerzo de todas estas organizaciones, es poder ponerle voz en la propia voz, insisto, me repito, de las víctimas directas, pero también de todos aquellos miles de presos políticos que no pueden dar su testimonio ahora, ¿no? Entonces, bueno, las expectativas básicamente son presionar y seguir presionando hasta que la libertad salga a flote, la verdad sobre lo que sufre el pueblo de Cuba salga a flote y las herramientas para la transición democrática en Cuba, el Estado de Derecho, sean puestas en práctica y sean demandadas, ¿no?, por esas organizaciones que se erigen como pilares defensores de la democracia y de los derechos humanos, ¿no?
Bueno, pues gracias a ustedes por este testimonio, por hablar acá en Martín Noticias AM. Gracias por lo que están haciendo por los cubanos y por la libertad de Cuba. Así que un abrazo.
Un abrazo. Gracias.
Gracias. Yanice Rivero, John Suárez del Centro por una Cuba Libre y también Junier Suárez de Cuba Decide en esta jornada de Martín Noticias AM.
Martín Noticias AM. Conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla. Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Resumen de noticias.
Gracias por la sintonía. Seguimos acá en Martí Noticias AM.
Hoy es 15 de noviembre, Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, impulsado por la Iniciativa Global para la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, en colaboración con profesionales de salud y grupos de pacientes con EPOC. Así que es un día también para recordar y evaluar la importancia que significa nuestra salud. Pero a esta hora la importancia está representada en las noticias que llegan alrededor de Cuba y el mundo con Ariane González.
Gracias, Ricardo. Gracias, Exilda. Buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. En las informaciones, las autoridades judiciales procesan en una nueva causa al preso por las protestas del 11 de julio de 2021 con trastornos psiquiátricos. Yolanda Huerga tiene los detalles.
La Fiscalía Municipal de Quibicán, en Mayabeque, pidió 3 años de privación de libertad para el preso político Abel Lázaro Machado Conde, inculpado en una nueva causa por resistencia. Machado Conde, manifestante del 11 de julio en Güines, en la misma provincia, recibió una golpiza por parte de las autoridades del penal luego de que se negara a regresar a la compañía 8, de la cual había sido transferido debido a una reyerta que tuvo con reos comunes que lo amenazaron con un cuchillo.
A ver, le dice que no podía vivir en este piso y él le dice que eso no era su problema.
Relató Beatriz Conde Mesa, la madre del prisionero político.
Lo mete fuertemente contra la rea y lo llenó de hematoma. A ver, tiene certificado de lesiones.
Conde presentó una demanda contra Yuleiki Méndez Montero por maltrato y lesiones ante la Fiscalía Militar. Hasta hoy no ha recibido respuesta. Las conclusiones provisionales del órgano acusador aseguran que el día 15 de marzo, en horas del mediodía, el imputado se opuso a las órdenes del jefe penitenciario Méndez Montero, que cumpliendo con sus funciones, debía trasladar de colectivo a varios internos que cumplen con la Operación Dignidad, nombre bajo el que el régimen cataloga a las personas encarceladas por participar en las protestas del 11 de julio de 2021. De acuerdo al documento de la Fiscalía, el preso político se agarró a la reja y forcejeó hasta que el oficial pudo zafarlo, con una sentencia de 9 años de prisión por desórdenes públicos y sabotaje. Machado Conde padece trastorno orgánico de la personalidad y epilepsia y ha intentado acabar con su vida. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Roxana Suárez, de 22 años, y Marcos Falero, de 17 años, dos mujeres trans, que fueron agredidas recientemente en Cárdenas, en Matanzas, se recuperan de sus lesiones, dijo a Martí Noticias el activista Joel Quis Torres, quien ha visitado a las víctimas.
Ambas personas, tanto la muchacha de Cárdenas como la de acá de Matanza, ambas ya están en recuperación, con vida, bien, gracias a ambos hospitales, tanto el pediatra como el Faustino Pérez. Los tratamientos aplicados han dado muy buenos resultados y, por supuesto, las personas están ya fuera de peligro. El primer caso de Roxana, que es el caso de Cárdenas, aún no se conoce quién haya sido el agresor, a pesar de que, según le comunica la policía a la madre, ya tienen determinadas 2 personas que están esperando a identificar. Mientras que por el otro lado, la persona agredida, que es un caso que está hoy dudoso si ser un acto de transfobia o no, está ya que está alrededor de un robo, ya tienen apresado al agresor y con esto, por supuesto, la PNR estará realizando las investigaciones pertinentes para determinar cuáles fueron los casos. Por aquí va el tema, lo principal, por supuesto, es que la vida de las personas está fuera de riesgo y que, ante todo, bueno, una de las cosas principales, el hecho de visibilizar cada una de las acciones que estén sucediendo alrededor de la violencia con la ciudadanía trans o con la ciudadanía LGBT de manera general, es necesario, ya que esto implica que las acciones de prevención sean aún más fuertes.
Y Amnistía Internacional denunció que el régimen cubano sigue sofocando el disenso y suprimiendo los derechos básicos del pueblo. Así se pronunció en un video divulgado mientras Cuba se prepara para someterse al examen periódico universal en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.
La lucha por los derechos humanos en Cuba se ha intensificado en años recientes. Nuestro informe al examen periódico universal de Cuba en 2023 arroja luz sobre la escalada de la represión y la crisis en el respeto y protección de las libertades fundamentales en el país. Mientras el mundo observaba, el pueblo cubano salió a las calles en julio de 2021, exigiendo cambios en medio de dificultades económicas y restricciones a necesidades básicas. Sus gritos de libertad fueron respondidos con represión. Según información recibida por Amnistía Internacional, más de 700 personas siguen encarceladas por su participación en esas protestas. El gobierno cubano introdujo un nuevo código penal en 2022, limitando aún más la libertad de expresión y reunión pacífica. Disposiciones como desacato y desorden público ahora conllevan penas más severas, sofocando el disenso. Activistas, disidentes políticos y periodistas viven bajo vigilancia constante, con sus movimientos restringidos y sus voces silenciadas. Entre las personas que siguen encarceladas se encuentran José Daniel Ferrer García, Luis Manuel Otero Alcántara, Mike Castillo Pérez Absorbo, Donaida Pérez Paseiro y Loreto Hernández García, quienes enfrentan años tras las rejas por alzar la voz y son consideradas personas presas de conciencia por Amnistía Internacional. En noviembre, Cuba será evaluada en el Consejo de Derechos Humanos en el marco del Examen Periódico Universal, una revisión periódica del historial de derechos humanos de todos los países miembros de las Naciones Unidas, para promover la mejora en el respeto y protección de los derechos humanos.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se prepara para dos jornadas de diplomacia intensa y hoy se reunirá con el mandatario de China y el viernes lo hará con el presidente de México. Desde la Casa Blanca informa Jorge Agobián.
Con el presidente Xi Jinping, el objetivo será restaurar las deterioradas y hasta inexistentes líneas de comunicación entre las dos potencias. El gobierno chino ha adelantado que serán conversaciones profundas y la Casa Blanca hace votos para una jornada de diplomacia intensa. Y si algo ha habido en la relación en los últimos meses, ha sido intensidad. Desde un presunto globo expiatorio chino sobrevolando zonas sensibles en Estados Unidos. Un avión de combate chino disparando bengalas cerca de una aeronave estadounidense en el mar de China y la creciente tensión en el estrecho de Taiwán. El presidente Biden marcó su agenda.
Volver a mantener una comunicación normal, poder levantar el teléfono y hablar entre nosotros si hay una crisis, poder asegurarnos de que nuestros militares todavía tengan contacto entre sí.
El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, adelantó que la agenda abarcará la competencia responsable y el tráfico ilegal de componentes de fentanilo, un tema del que no escapará el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
Y lo mismo.
Quien tiene previsto reunirse primero con Xi Jinping y luego con Biden.
Del fentanilo.
La canciller mexicana adelantó este martes el tenor de la discusión.
¿Cómo hacer un mejor control de lo que sale de Asia, de lo que llega a México? Porque hay, lógicamente hay una línea de precursores de fentanilo que es legal, pero hay otra parte que hay que controlar con mayor precisión.
Las reuniones bilaterales entre los líderes de China, Estados Unidos y México ocurrirán en el marco de la cumbre del grupo de 21 países que forman la Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, por sus siglas en inglés, de la que también forman parte Perú, Chile y Canadá. Desde la Casa Blanca, Jorge Agobián, Voz de América.
Hasta aquí este boletín informativo. Siga en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Y mucha atención que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se reúne hoy cara a cara con el presidente chino Xi Jinping por primera vez en un año. Este encuentro, Exilda, que se celebra al margen de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico en la Bahía de San Francisco, podría durar horas e implicar a equipos de funcionarios tanto de Beijing y Washington.
Se espera que en esta reunión se aborden cuestiones de alcance mundial, desde la guerra entre Israel y Hamas hasta la invasión rusa de Ucrania, Corea del Norte, Taiwán, el Indo-Pacífico, los derechos humanos, el fentanilo, la inteligencia artificial, así como las relaciones comerciales y económicas justas, dijeron altos funcionarios de la administración Biden.
Los funcionarios estadounidenses, que llevan casi un año presionando para que se celebre la reunión, creen que Beijing ha estado trabajando activamente para socavar la política estadounidense en todo el mundo.
Para comentar sobre las expectativas de esta reunión, contamos con Eric de la Fuente. Él es profesor adjunto de Relaciones Internacionales en la Universidad Internacional de la Florida y ya le estamos dando los buenos días acá en Martí Noticias AM. Muy buenos días.
Buenos días, profesor.
Buenos días a ustedes. Gracias por la invitación.
A usted por aceptar. Vamos a comenzar en que Joe Biden ha remarcado que no están intentando un desacople con China. Lo que se está intentando es cambiar la relación para mejor. Incluso dijo volver a una correspondencia normal. Esto entre comillas. ¿Cómo se vislumbra esta reunión? ¿Cómo se vislumbra este encuentro?
Bueno, este encuentro, primero que nada, es súper importante porque estamos hablando de las dos grandes potencias del mundo, ¿no? No solo siempre, muchas veces en las noticias hablamos de la confrontación de Estados Unidos y China, y obviamente son adversarios en una serie de temas que podemos tocar, pero tenemos que recordar que estos son países que son los principales aliados muchas veces en comercio, ¿no? Los socios más importantes de comercio. El comercio China y Estados Unidos es de los más importantes del mundo, sino hoy en día, y por lo cual, al contrario de cuando hubo, por ejemplo, la Guerra Fría, donde no había productos soviéticos en Estados Unidos, aquí hay, está lleno de productos chinos, y China depende mucho de la economía norteamericana también para invertir y comprar. Entonces, tenemos dos cosas. Hay una parte de que hay una serie de reuniones de negocios paralelamente, y después, a nivel de seguridad, obviamente también hay muchísimas cosas, empezando por Taiwán, que es una cuestión importante. Primero, es la prioridad número uno China a nivel internacional. Para Estados Unidos es importante porque Taiwán tiene la industria de semiconductores que realmente influye mucho en todo lo que es nuestra inteligencia artificial, el Departamento de Defensa, hasta muchos de los carros eléctricos, tus computadoras, etcétera. Y después otros temas. Ucrania, por ejemplo, es importante ya que China es el aliado principal de Rusia, el tema de Corea del Norte, y podemos entrar una serie de cosas. Y también, como mencionaba al principio, el tema del fentanilo, que es uno de los problemas principales dentro de Estados Unidos, el consumo de fentanilo como droga hoy. Gran parte viene de China. Creo que en esa reunión México también es importante, ya que la gran parte entra también por México.
Profesor, ¿cómo cantar victoria, si se puede utilizar este calificativo, con ese temario tan grande, tan amplio, para que luego de esta reunión uno pudiera pensar que si se llamara la atención sobre dos temas, Israel y Ucrania, quizás se desatienda esa mirada que tiene el mundo sobre la guerra y se concentre en temas de política o de economía?
Yo no sé si ninguno de los dos aquí sale para cantar victoria. Yo creo que esto es un poco, no tanto, primero que nada, las reuniones entre ellos, también reuniones a nivel que es los ministros de defensa de otros colegas que trabajan en cada parte del gobierno, también tener esa comunicación abierta. Uno de los problemas graves, o uno de los peores peligros que pueden haber, es que muchas veces pueden haber, con la falta de comunicación, algún fallo, algo de cálculo. Y por ejemplo, alrededor del estrecho de Taiwán, que muchas veces barcos chinos han llegado muy cerca a barcos norteamericanos, un accidente, algo que pueda desatar una cuestión más grande. Con respecto a lo que usted me dice, Esto es importante, mira, cuando estamos hablando de las dos potencias internacionales más importantes, ¿no? Esto es un ajedrez y un tablero, ¿no? Muchas veces las negociaciones de una cosa tienen que ver con otra. Entonces, aquí, por ejemplo, también se va cuando se está tratando del tema de Ucrania y cuánto China puede, a lo mejor, o cuál es el rol que China está jugando, ayudando a Rusia o no, qué influencia puede tener China sobre Irán en términos de lo que puede pasar en el Medio Oriente, el tema del fentanilo, todo se ve, yo creo que en un gran mapa, ¿no? Cuando estamos hablando de las dos grandes potencias, y por eso esta reunión se enfoca ahora, porque es la reunión de presidente con presidente, pero estos temas se vienen trabajando hace meses antes de esta reunión, y yo creo que aquí se formaliza alguna de las cosas. Por último, es importante porque estas reuniones a nivel eso es importante porque es el patio.
Estadounidense. Así que sobre la mesa van a estar muchísimos asuntos en esta reunión, pero gracias a usted por haber estado acá, el profesor Eric de la Fuente, profesor adjunto de Relaciones Internacionales en la Universidad Internacional de la Florida. Muchísimas gracias.
Buenos días, muchas gracias.
Un abrazo y le estaremos molestando para más temas.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Varias organizaciones hicieron un llamado a los 193 estados participantes de la cuadragésima.
Oficina para México y Centroamérica, el Instituto sobre Raza y
todo acto de criminalización del ejercicio de la
Natation.
Bueno.
en serio, esto está grabado, ¿ok?
Un personaje muy querido, muy querido.
Ay. Damas y caballeros, la ciudad de Miami está de fiesta porque Skip Schumacher, el piloto de los Marlins, fue seleccionado manager del año en la Liga Nacional. No. Sí. Bueno, ¿sabes por qué? El equipo no
sabe. Esa es una buena pregunta. Sí, ¿Sabes por qué?
Primero, porque el equipo clasificó a la postemporada con promedio de 84 victorias y 78 derrotas. En el último fin de semana de la temporada regular, los Marlins clasificaron a los playoffs. Claro, en un abrir y cerrar de ojos, resultaron eliminados por los Phillies de Filadelfia. En cuestión de 24 horas, perdieron dos partidos y bye bye Marlins. Pero significa 15 victorias más que el año pasado, bajo las riendas de Skip Schumacher, casi no gana el premio. Él recibió 72 votos, Craig Counsell de los Cerveceros recibió 51 y Brian Snitker de los Bravos de Atlanta 48. Aquí es también el hecho de que los Marlins no cobran pero ni la mitad en planilla de lo que cobran los Bravos y otros equipos en el béisbol de las grandes ligas. Mientras tanto, en la Liga Americana, el manager de los Orioles de Baltimore, Brandon Hyde, fue seleccionado manager del año en ese circuito con 144 votos. El problema de los Orioles, que tuvieron el mejor récord de la Liga Americana, 101 victorias y 61 derrotas, es que fueron eliminados por los Texas Rangers, 3-0 en la primera ronda de los playoffs. Pero como te explicamos ayer, la votación para todos estos premios se da 2 días antes de comenzar la postemporada para no influenciar el voto. ¿Okay? Muy interesante.
Algo que yo no entiendo, porque si no ven el desarrollo, ¿cómo votan desde tan temprano?
Porque ellos no quieren que... Pero estoy de acuerdo contigo. Claro. Vamos a comenzar por ahí.
Buen punto, Exilda.
Wow. Viste cómo yo he aprendido en este segmento deportivo, señor.
Te voy a invitar a la próxima reunión de dueños del béisbol de las grandes... Yo estoy de acuerdo contigo. Un equipo que no va a los playoffs no debería de tener ni un jugador más valioso, ni un premio Cy Young. Porque, mira, por ejemplo, Shohei Ohtani va a ser el jugador más valioso de la Liga Americana. Y el equipo no estuvo, pero ni cerca de clasificar a la postemporada. Está 17 juegos de primer lugar, eliminado desde el mes de agosto de los playoffs. Pero como un pelotero brilló, le vamos a dar el jugador más valioso.
Y vale 600 millones.
Eso es lo que por ahí se está negociando. En este momento los dueños de equipo están reunidos en Arlington, Texas, y una de las cosas que quieren cambiar es el formato de postemporada, diciendo que esos 5 o 6 días están sacando a los equipos favoritos fuera del ritmo para premiar a los mejores equipos por haber ganado la división. Se les da 4 o 5 días libres mientras los otros clubes juegan la ronda del wild card. Pero luego vienen esos equipos que han ganado la ronda del wild card y han estado eliminando a los favoritos porque dicen que esos 5 días los están sacando fuera del ritmo. Pero el comisionado del béisbol de las mayores, Roberto Manfred, ha dicho que apenas es el segundo año de este nuevo formato, que a propósito, los dos equipos de Texas han ganado las series mundiales con este nuevo formato, así que algo debe estar pasando ahí, y que no va a cambiar el formato por ahora, que los dueños pueden pedir todo lo que quieran, pero que no, el formato va a seguir en pie. Ahora pasamos al baloncesto de la NBA. El Miami Heat anoche aplastó a los Hornets 111-105. Jimmy Butler, con su nuevo estilo de pelo y todo, aún así metió 32 puntos. Oye, no, en serio, debe de ser así como ese Sansón.
Aerodinámico.
Muy bien. Mientras tanto, los Halcones vencieron a los Pistones. Los Pacers de Indiana no tuvieron ningún problema con Filadelfia. Filadelfia apenas su segunda derrota contra 8 victorias, pese a que Joel Embiid metió 39 puntos con 12 rebotes y aún así perdieron. ¿Cómo que ya? No, hombre, no. También quiero decirte que LeBron James, 23 minutos y solo 16 puntos, pero los Lakers ganaron. Total, no necesitan a LeBron James. Si no juegan, ganan, y si juega 23 minutos, no anota puntos.
Es una figura, hace falta.
Hasta aquí los deportes. Me están diciendo que por alguna razón desconocida. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí.
Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días a todos los que están ya en la sintonía con Martí Noticias AM. Les deseamos un excelente día. Por acá llueve en Miami, pero aquí estamos. Muy buenos días, soy Exilda Arjona. Le estoy dando ya los buenos días a mi colega Ricardo Espinosa.
Buenos días, Exilda. Buenos días a toda la gente que brilla ese sol en su corazón, porque ahí es donde está el optimismo. Con la producción de Julio Lastra, la asistencia digital de Teudy Giró, comenzamos esta jornada así.
Así amanece Cuba.
Y comenzamos con este recorrido informativo por Cuba. En vísperas del escrutinio del régimen cubano en el cuarto examen periódico universal que va a tener lugar este miércoles en Ginebra, Suiza, 9 organizaciones realizaron un llamado a los estados participantes en el proceso a realizar recomendaciones firmes y contundentes al gobierno frente a las violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Cuba.
Artículo 19, Oficina para México y Centroamérica, en Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, Colección de Artistas en Riesgo, el PEN America, el Centro para los Derechos Civiles y Políticos, el PEN International, Cubalex, Justicia 11J y el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas realizaron 21 sugerencias en el evento que busca la vida digna, la integridad, la libertad y la justicia de los cubanos.
La cuarta ronda migratoria entre Cuba y Estados Unidos se cerró este martes en La Habana sin avances significativos en el principal ámbito de cooperación bilateral y en medio del mayor éxodo cubano en décadas.
La cita, la cuarta desde que llegó a la presidencia de Estados Unidos Joe Biden, tenía como objetivo revisar la implementación de los acuerdos bilaterales en materia de migración y sirvió al menos en el ámbito mediático
para reiterar las reivindicaciones de ambos países en este controvertido asunto.
El régimen de Cuba en esta cuarta ronda migratoria instó a Washington a deportar a todos los ciudadanos cubanos que tratan de entrar en territorio estadounidense de forma irregular, con el objetivo de no estimular los flujos migratorios.
El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, hizo esas declaraciones en una conferencia de prensa al término de una reunión rutinaria bilateral sobre migración en La Habana con representantes del gobierno estadounidense.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que durante su participación en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, que se celebrará en San Francisco, planteará a Joe Biden temas como la migración y el fin de sanciones al régimen cubano, según recogió la oficial prensa latina.
Durante su conferencia de prensa matutina el lunes, AMLO dijo que su gobierno protege a los migrantes para que no se violen sus derechos humanos, pero admitió que es un asunto complejo, que atribuyó a la crisis económica de bienestar social en algunos países de América Latina, el Caribe y el mundo. En algunos casos culpó a la política de sanciones de Estados Unidos por la crisis migratoria.
Seguimos con más noticias. Las autoridades de servicios comunales de La Habana reconocieron que no tienen suficiente fuerza de trabajo para la recogida de basura en la capital cubana, por lo que han recurrido al uso de reclusos y sancionados para tales menesteres.
Así dijo Onelio de Jesús Ojeda, jefe de la Dirección Provincial de Servicios Comunales, en declaraciones al oficial Canal Caribe. Según ese reporte, que no precisó la cantidad de personas sancionadas que se dedican a la recogida de desechos, el problema trasciende el déficit de trabajadores, porque Comunales tampoco cuenta con los medios técnicos para hacer bien su labor.
El Consejo de la Unión Europea dio luz verde a inicios de esta semana a la digitalización del procedimiento de visado para viajar al espacio Schengen. Las nuevas normas permitirán solicitar la visa en línea. Los dos reglamentos aprobados autorizan la creación de una plataforma de solicitud de visados de la Unión Europea, a través de la que se va a poder presentar, salvo en contadas excepciones, esas solicitudes.
Los peticionarios podrán introducir la información necesaria, así como cargar copias electrónicas de sus documentos de viaje y de los documentos justificativos, y pagar las tasas. La posibilidad de solicitar una visa en línea supone la simplificación del proceso para los viajeros cubanos.
Seguimos con más noticias. En medio del retroceso de la industria turística en Cuba, el gobierno autorizó la inscripción en la lista de las agencias de viaje Grupo Schedio y Travel Buddies GmbH mediante las resoluciones 236 y 250 del año 2023, que fueron publicadas en la Gaceta Oficial de la República este 10 de noviembre.
Las normas establecen que dichas compañías podrán contratar para su venta fuera del territorio nacional capacidades de alojamiento para estancias en instalaciones hoteleras, circuitos y programas comercializados por las agencias de viajes nacionales, servicios de renta de autos con las empresas transportistas y actividades náuticas que no estén consideradas opcionales con entidades de marinas.
Resumen de noticias.
Seguimos con este resumen de noticias en Martí Noticias AM. Noticias de Estados Unidos y el mundo. El ejército de Israel ha lanzado este miércoles un asalto contra el hospital Al-Shifa, el más grande en la franja de Gaza, en lo que ha descrito como una operación precisa y selectiva contra Hamas, al que acusa de usar las instalaciones para fines militares.
Las fuerzas de defensa de Israel, basándose en información de inteligencia y en una necesidad operativa, están llevando a cabo una operación precisa y selectiva contra Hamas en una zona específica del hospital Al-Shifa. La dirección del hospital fue informada con antelación de la entrada al complejo, ha informado el ejército israelí en un comunicado.
El gobierno palestino ha condenado este miércoles el asalto lanzado por el ejército de Israel contra el hospital de Al-Shifa y ha pedido una intervención internacional urgente para proteger a los pacientes, a los trabajadores sanitarios y desplazados que se hallan en las instalaciones.
El Ministerio de Exteriores palestino ha señalado que condena en los términos más firmes la operación israelí contra los centros médicos de la franja, que ha descrito como una flagrante violación al derecho internacional humanitario y las convenciones de Ginebra.
Al menos 25 palestinos han muerto este miércoles a causa de una serie de bombardeos ejecutados por Israel contra la ciudad de Gaza, en el norte de la franja. Según las informaciones recogidas por la Agencia Palestina de Noticias Wafa, los ataques han sido ejecutados contra varios edificios en el barrio de Sheikh Radwan, manifestando que la mayoría de las víctimas mortales son mujeres y niños, sin que las autoridades de Gaza se hayan pronunciado por ahora.
Al mismo tiempo, el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, ha afirmado este miércoles que la operación del ejército en la franja de Gaza no terminará hasta que el movimiento de resistencia islámica Hamas sea destruido del todo y los rehenes tomados por el grupo armado palestino hayan sido liberados.
Seguimos con más noticias. En Estados Unidos, la Cámara de Representantes aprobó ayer un proyecto de ley provisional para mantener abierto el gobierno, encaminando al Congreso a evitar un cierre y preparando el terreno para una lucha más amplia para los fondos en el nuevo año. La financiación del gobierno expirará el viernes y el Senado deberá aprobar la medida a continuación.
El presidente Joe Biden está dispuesto a firmar el proyecto de ley si es aprobado por el Senado, dijo un funcionario de la Casa Blanca. El proyecto de ley extendería la financiación hasta el 19 de enero para prioridades que incluyen la construcción militar, asuntos de veteranos, transporte, vivienda y el Departamento de Energía. El resto del gobierno sería financiado hasta el 2 de febrero. En particular, este proyecto de ley no incluye ayuda adicional para Israel o Ucrania.
Los presidentes de Estados Unidos y China se reúnen en San Francisco hoy con el objetivo de estabilizar una relación cargada de desconfianza. La muy esperada cumbre entre los dos hombres más poderosos del mundo tiene como objetivo primordial serenar unos lazos tan importantes como turbulentos entre las dos grandes potencias económicas mundiales.
Joe Biden y Xi Jinping abordarán hoy la guerra en Ucrania, la crisis en Oriente Medio y Taiwán, y la lucha contra el tráfico de fentanilo. No se esperan anuncios de acuerdos espectaculares, ni avances en asuntos espinosos como Taiwán o la rivalidad tecnológica. Pero el hecho de que se sienten a conversar ya es, en sí mismo, un signo de progreso y un gesto para estabilizar una relación cuajada de antagonismo y asperezas.
Seguimos con este recorrido informativo. El gobernador prorruso de Jersón, Vladimir Saldo, ha reconocido este miércoles que pequeños grupos de militares ucranianos han cruzado el río Dnieper en la primera confirmación por parte de las autoridades leales a Rusia de los avances logrados sobre el terreno por las Fuerzas Armadas de Ucrania.
Mientras tanto, la Comisión Europea ha comprometido una nueva partida de 110 millones de euros para asegurar ayuda humanitaria a los ucranianos, incluidos 10 millones de euros que darán apoyo a Moldavia en su acogida de refugiados, al tiempo que Alemania amplía su paquete de asistencia militar a Ucrania al enviar una nueva decena de tanques Leopard, así como miles de misiles de artillería y camiones y vehículos blindados.
Y en España, el Congreso de los Diputados celebra hoy miércoles 15 y el jueves 16 de noviembre la sesión de investidura con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, como candidato a la presidencia del gobierno.
A priori, Sánchez cuenta con los votos suficientes para ser investido presidente en la primera votación, pues el PSOE tiene firmados los apoyos de Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, el BNG y la Coalición Canaria, que suman 179 diputados, por encima de la mayoría absoluta de 176 que se requiere. Si este pronóstico no se cumpliera, habría que celebrar una segunda votación 48 horas después, el sábado. Si tampoco prosperase esta votación, habría que repetir elecciones el 14 de enero de 2024.
Las autoridades judiciales de Francia han emitido una orden de arresto contra el presidente de Siria, Bashar al-Assad, y varios altos cargos del país por supuesta complicidad con crímenes de guerra y contra la humanidad por los ataques con armas químicas ejecutadas en agosto del año 2012 en Ghouta Oriental.
Según fuentes judiciales citadas por el diario francés Le Parisien, también han sido emitidas órdenes de arresto contra el hermano del presidente sirio Maher al-Assad, jefe de la cuarta división acorazada, Ghassan Abbas, un alto cargo del Centro de Estudios e Investigaciones Científicas, y Bassam El Hassam, jefe de seguridad y oficial de enlace entre la presidencia y dicho organismo.
Y en Colombia, el presidente de este país, Gustavo Petro, ha alertado este martes de que votar en las elecciones presidenciales de Argentina por el candidato ultraliberal es votar por la barbarie, y ha alentado a apoyar al peronista Sergio Massa.
No es la primera vez que Petro critica a Milei, pues tras el triunfo del candidato en las elecciones primarias, el dirigente de Colombia le comparó con Adolf Hitler. Además, tras la primera vuelta de las presidenciales, fue el primero en felicitar a Massa, actual ministro de Economía del país, por derrotar a la barbarie.
Entérate de lo último en Martín Noticias AM, una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martín Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martín, para toda la isla.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU realiza cada año el examen periódico universal a Cuba, por supuesto brindando la oportunidad crucial para abordar la grave situación de los derechos humanos en el país.
Este proceso ha permitido que la sociedad civil en Cuba, representada por cubanos en el exilio e ignorada por la dictadura, se haya hecho escuchar ante los Estados miembros, denunciando la falta de libertades civiles y políticas y el marcado retroceso en materia de derechos humanos en la isla.
Allí se encuentran los activistas Yanisel de Rivero y John Suárez, del Centro por una Cuba Libre, y también los acompaña Junier Suárez de Cuba Decide.
Así mismo es. Ahora mismo estamos conversando con ellos para obtener de primera mano los detalles sobre la intervención de los activistas de la sociedad civil y las denuncias sobre la represión a la disidencia. También el llamado a la comunidad internacional para que se exprese y condene las violaciones de derechos humanos en Cuba. Así que muy buenos días a todos.
Hola, Exilda. Hola a todos. Quería aclarar que el examen periódico universal para Cuba y para otros países se realiza cada 4 o 5 años en el seno del Consejo de Derechos Humanos. De ahí la importancia de estar aquí presentes este año para poner de relevancia lo que ha ocurrido en los últimos 5 años en Cuba en tema de derechos humanos. Sabemos que en los últimos 5 años, o sea, el último examen que se hizo fue en el 2018, en los últimos 5 años la situación de violación de los derechos humanos en Cuba ha empeorado y la muestra es el creciente número de presos políticos, el creciente número de casos de ejecuciones extrajudiciales, de muertes bajo la custodia del régimen de La Habana y la situación acuciante que vive el pueblo de Cuba en cuanto al respeto de sus libertades fundamentales. Y eso es lo que vinimos aquí a hablar en un foro paralelo organizado por el Centro por una Cuba Libre y donde tuvimos el apoyo de la organización UN Watch, que es una organización internacional con sede aquí en Ginebra. Y además de eso, compartieron con nosotros miembros de Cuba Decide, estuvo Rosa María Payá online, o sea, en línea, y aquí junto a nosotros Junier Suárez, representante de esa organización. Tuvimos también el testimonio de Ávila León y de Anameli Ramos, ambas personas que testificaron como víctimas de la represión en Cuba. Una de las cosas más importantes que ocurrieron hoy en este foro es que estrenamos por primera vez aquí el documental Libres desde Adentro, un documental pues producido por la Alianza Democrática Oriental y Palenque Visión desde dentro de Cuba, y pues las voces de los que testificaron, los familiares de presos y de prisioneros políticos, fueron escuchadas aquí en la ONU en el día de hoy.
Pues hay que aplaudir esta labor que ustedes, como tres mosqueteros que nos atienden hoy, pues obviamente están llevando ese dolor que vive en el pueblo de Cuba y que ya el mundo se ha hecho pues testigo de lo que está sucediendo en varios frentes. No sé quién quiere acompañarnos con esta respuesta, pero ¿qué se han encontrado en este ir a exponer la grave situación, el compendio de lo que ha sucedido en estos 4 o 5 años?
Bueno, en materia de derechos humanos, en los últimos 5 años, el régimen ha sido un desastre para el pueblo cubano en todos los ámbitos. En los derechos civiles y políticos se conoce muy bien cómo sistemáticamente violan todos los derechos de los cubanos, la libertad de expresión, la libertad de asociación, las libertades artísticas, que 2018 fue cuando empezó el esfuerzo del régimen cubano de cerrar aún más el espacio pequeño que había para el arte libre con el decreto 349, que causa el surgimiento del movimiento San Isidro, que aún fue reprimido y provocó una serie de protestas en el año 2020 que terminó en una huelga de hambre y sed en la sede del movimiento San Isidro, donde respondieron el régimen con actos violentos y vandálicos contra los activistas, que aún le subieron la parada otra vez, haciendo acciones no violentas que tuvo un impacto a nivel nacional y internacional. Finalmente, los líderes de ese movimiento, Michael Osorbo Castillo, Luis Manuel Otero Alcántara, que fueron piezas clave en el video de Patria y Vida, uh-huh. y Michael Castillo fue uno de los coautores, junto con el Funky, los dos dentro de Cuba, los restos fuera. El Funky ahora se encuentra en la diáspora, pero Michael Castillo Osorbo está en la cárcel cumpliendo una sentencia injusta. Luis Manuel Otero Alcántara igualmente cumpliendo una sentencia injusta. Vimos en julio de 2021 cuando se levantaron centenares de miles de cubanos, cientos de miles de cubanos en las calles de Cuba pidiendo libertad, fin del comunismo, fin de la dictadura. ¿Cómo respondió el presidente a dedo por Raúl Castro, Miguel Díaz-Canel, con el orden de combate que terminó en un baño de sangre en las calles de Cuba? Imágenes de agentes del régimen disparando con un pueblo desarmado que solamente estaba pidiendo libertad, sí. y ejerciendo su derecho a la libertad de asociación. Y fue más de 5 veces más grande los números de presos de un día para otro. El 10 de julio había alrededor de 200 presos políticos identificados. Después del 11 de julio, ahora hay más de 1,000 presos políticos cubanos dentro de Cuba. Aún también se están cometiendo atrocidades como el hundimiento de la lancha donde habían 29 cubanos tratando de ir para la libertad y fueron hundieron por la Guardia Costera cubana, matando a 7, incluyendo una niña de 2 años. Eso ocurrió durante este periodo. Y el régimen, aquí lo vemos en Ginebra, tratando de ocultar esa verdad, ocultar que hay un sistema que reprime a un pueblo entero. Y nosotros estamos aquí para decir la verdad y darle voz a los activistas. Sí. Pudimos tener un evento híbrido, que había personas aquí presentes en la sala, pero también habían personas en Nueva York y en Miami que pudieron dar testimonio, como Celé Ávila León, Rosa María Payá y Ana Meli Ramos.
Gracias, John, por este testimonio de lo que está pasando. Bueno, también los está acompañando ahí Junier Suárez de Cuba Decide. Así que con él quiero hablar acerca de las expectativas que ha tenido con este evento y con el próximo examen periódico universal a Cuba, como organización, como Cuba Decide. Buenos días.
Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, básicamente el informe es muy, muy exhaustivo en la sistematicidad de violaciones de derechos humanos que ocurren dentro de la isla por parte del régimen, y es muy claro también en las recomendaciones que el informe al que el informe invita, ¿no? Las expectativas son obviamente lograr la salida del régimen de esa silla que vergonzosamente ostenta en este momento, ¿no? En el Consejo de Derechos Humanos. Y parte de nuestro trabajo aquí como plataforma de movilización ciudadana, en este trabajo conjunto que no solo ha sido el trabajo de mucha gente, ¿no? Ha estado involucrada la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, la Fundación Democracia Latinoamericana, Civil Rights Defenders, Center for a Free Cuba, el UN Watch, o sea, son muchas organizaciones que han estado implicadas en este presionar a escenarios, a organismos internacionales que no pueden seguir comprando, y es absolutamente aberrante que sigan comprando, legitimando y dándole únicamente voz y validez a la narrativa falsa, la narrativa fake del régimen de La Habana, ¿no? A la luz del EPU, del Examen Periódico Universal para Cuba 2023, que insisto, es muy exhaustivo y tiene muy bien recogido toda la sistematicidad en materias de crisis migratorias, en materia de derechos civiles y políticos, o sea, es muy sólido en eso, y a la luz de los hechos en los últimos años sí que es cierto que la sociedad cubana no ha dejado de luchar por su libertad nunca, no ha dejado de manifestarse nunca, pero los últimos tiempos hacen un nuevo escalón en la violencia del régimen contra sus ciudadanos. Esto ha sido documentado gracias al trabajo de mucha gente, ha sido puesto sobre en blanco y negro, ¿no? Y ahora pues ha ido a un nivel más, que es gracias al esfuerzo de todas estas organizaciones, es poder ponerle voz en la propia voz, insisto, me repito, de las víctimas directas, pero también de todos aquellos miles de presos políticos que no pueden dar su testimonio ahora, ¿no? Entonces, bueno, las expectativas básicamente son presionar y seguir presionando hasta que la libertad salga a flote, la verdad sobre lo que sufre el pueblo de Cuba salga a flote y las herramientas para la transición democrática en Cuba, el Estado de Derecho, sean puestas en práctica y sean demandadas, ¿no?, por esas organizaciones que se erigen como pilares defensores de la democracia y de los derechos humanos, ¿no?
Bueno, pues gracias a ustedes por este testimonio, por hablar acá en Martín Noticias AM. Gracias por lo que están haciendo por los cubanos y por la libertad de Cuba. Así que un abrazo.
Un abrazo. Gracias.
Yanice Rivero, John Suárez del Centro por una Cuba Libre y también Junior Suárez de Cuba Decide en esta jornada de Martín Noticias AM.
Martín Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martín Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla. Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Resumen de noticias.
Gracias por la sintonía. Seguimos acá en Martí Noticias AM.
Hoy es 15 de noviembre, Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, impulsado por la Iniciativa Global para la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, en colaboración con profesionales de salud y grupos de pacientes con EPOC. Así que es un día también para recordar y evaluar la importancia que significa nuestra salud. Pero a esta hora la importancia está representada en las noticias que llegan alrededor de Cuba y el mundo con Ariane González.
Gracias, Ricardo. Gracias, Exilda. Buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. En las informaciones, las autoridades judiciales procesan en una nueva causa al preso por las protestas del 11 de julio de 2021 con trastornos psiquiátricos. Yolanda Huerga tiene los detalles.
La Fiscalía Municipal de Quibicán, en Mayabeque, pidió 3 años de privación de libertad para el preso político Abel Lázaro Machado Conde, inculpado en una nueva causa por resistencia. Machado Conde, manifestante del 11 de julio en Guines, en la misma provincia, recibió una golpiza por parte de las autoridades del penal, luego de que se negara a regresar a la compañía 8, de la cual había sido transferido debido a una reyerta que tuvo con reos comunes que lo amenazaron con un cuchillo.
Una vez le dice que no podía dormir en el servicio, él le dice que eso no era su problema.
Relató Beatriz Conde Mesa, la madre del prisionero político.
Lo mete fuertemente contra la REA y lo llenó de hematoma. A ver, tiene certificado de lesiones.
Conde presentó una demanda contra Yuleiki Méndez Montero por maltrato y lesiones ante la Fiscalía Militar. Hasta hoy no ha recibido respuesta. Las conclusiones provisionales del órgano acusador aseguran que el día 15 de marzo, en horas del mediodía, el imputado se opuso a las órdenes del jefe penitenciario Méndez Montero, que cumpliendo con sus funciones debía trasladar de colectivo a varios internos que cumplen con la Operación Dignidad, nombre bajo el que el régimen cataloga a las personas encarceladas por participar en las protestas del 11 de julio de 2021. De acuerdo al documento de la Fiscalía, el preso político se agarró a la reja y forcejeó hasta que el oficial pudo zafarlo, con una sentencia de 9 años de prisión por desórdenes públicos y sabotaje. Machado Conde padece trastorno orgánico de la personalidad y epilepsia y ha intentado acabar con su vida. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Roxana Suárez, de 22 años, y Marcos Valero, de 17 años, dos mujeres trans, que fueron agredidas recientemente en Cárdenas, en Matanzas, se recuperan de sus lesiones, dijo a Martín Noticias el activista Joel Quis Torres, quien ha visitado a las víctimas.
Ambas personas, tanto la muchacha de Cárdenas como la de acá de Matanza, ambas ya están en recuperación, con vida, bien, gracias a ambos hospitales, tanto el pediátrico como el Faustino Pérez. Los tratamientos aplicados han dado muy buenos resultados y, por supuesto, las personas están ya fuera de peligro. El primer caso de Roxana, que es el caso de Cárdenas, aún no se conoce quién haya sido el agresor, a pesar de que, según le comunica la policía a la madre, ya tienen determinadas dos personas que están esperando a identificar. Mientras que, por el otro lado, la persona agredida, que es un caso que está hoy dudoso si ser un acto de transfobia o no, está, ya que está alrededor de un robo, ya tienen apresado al agresor y con esto, por supuesto, la PNR estará realizando las investigaciones pertinentes para determinar cuáles fueron los casos. Por aquí va el tema, lo principal, por supuesto, es que la vida de las personas está fuera de riesgo y que, ante todo, bueno, una de las cosas principales, el hecho de visibilizar cada una de las acciones que estén sucediendo alrededor de la violencia con la ciudadanía trans o con la ciudadanía LGBT de manera general, es necesario, ya que esto implica que las acciones de prevención sean aún más fuertes.
Y Amnistía Internacional denunció que el régimen cubano sigue sofocando el disenso y suprimiendo los derechos básicos del pueblo. Así se pronunció en un video divulgado mientras Cuba se prepara para someterse al examen periódico universal en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.
La lucha por los derechos humanos en Cuba se ha intensificado en años recientes. Nuestro informe al examen periódico universal de Cuba en 2023 arroja luz sobre la escalada de la represión y la crisis en el respeto y protección de las libertades fundamentales en el país. Mientras el mundo observaba, el pueblo cubano salió a las calles en julio de 2021, exigiendo cambios en medio de dificultades económicas y restricciones a necesidades básicas. Sus gritos de libertad fueron respondidos con represión. Según información recibida por Amnistía Internacional, más de 700 personas siguen encarceladas por su participación en esas protestas. El gobierno cubano introdujo un nuevo código penal en 2022, limitando aún más la libertad de expresión y reunión pacífica. Disposiciones como desacato y desorden público ahora conllevan penas más severas, sofocando el disenso. Activistas, disidentes políticos y periodistas viven bajo vigilancia constante, con sus movimientos restringidos y sus voces silenciadas. Entre las personas que siguen encarceladas se encuentran José Daniel Ferrer García, Luis Manuel Otero Alcántara, Maike Castillo Pérez Obsorbo, Donaida Pérez Paseiro y Loreto Hernández García, quienes enfrentan años tras las rejas por alzar la voz y son consideradas personas presas de conciencia por Amnistía Internacional. En noviembre, Cuba será evaluada en el Consejo de Derechos Humanos en el marco del Examen Periódico Universal, una revisión periódica del historial de derechos humanos de todos los países miembros de las Naciones Unidas, para promover la mejora en el respeto y protección de los derechos humanos.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se prepara para dos jornadas de diplomacia intensa y hoy se reunirá con el mandatario de China y el viernes lo hará con el presidente de México. Desde la Casa Blanca informa Jorge Agobián.
Con el presidente Xi Jinping, el objetivo será restaurar las deterioradas y hasta inexistentes líneas de comunicación entre las dos potencias. El gobierno chino ha adelantado que serán conversaciones profundas y la Casa Blanca hace votos para una jornada de diplomacia intensa. Y si algo ha habido en la relación en los últimos meses, ha sido intensidad. Desde un presunto globo expiatorio chino sobrevolando zonas sensibles en Estados Unidos. Un avión de combate chino disparando bengalas cerca de una aeronave estadounidense en el mar de China y la creciente tensión en el estrecho de Taiwán. El presidente Biden marcó su agenda.
Volver a mantener una comunicación normal, poder levantar el teléfono y hablar entre nosotros si hay una crisis, poder asegurarnos de que nuestros militares todavía tengan contacto entre sí.
El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, adelantó que la agenda abarcará la competencia responsable y el tráfico ilegal de componentes de fentanilo. Un tema del que no escapará el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
Y lo mismo.
Quien tiene previsto reunirse primero con Xi Jinping y luego con Biden.
Del fentanilo.
La canciller mexicana adelantó este martes el tenor de la discusión.
¿Cómo hacer un mejor control de lo que sale de Asia, de lo que llega a México? Porque hay, lógicamente hay una línea de precursores de fentanilo que es legal, pero hay otra parte que hay que controlar. Precisión.
Las reuniones bilaterales entre los líderes de China, Estados Unidos y México ocurrirán en el marco de la cumbre del grupo de 21 países que forman la Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, por sus siglas en inglés, de la que también forman parte Perú, Chile y Canadá. Desde la Casa Blanca, Jorge Agobián, Voz de América.
Hasta aquí este boletín informativo. Siga en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Y mucha atención que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se reúne hoy cara a cara con el presidente chino Xi Jinping por primera vez en un año. Este encuentro, Exilda, que se celebra al margen de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico en la Bahía de San Francisco, podría durar horas e implicar a equipos de funcionarios tanto de Beijing y Washington.
Se espera que en esta reunión se aborden cuestiones de alcance mundial, desde la guerra entre Israel y Hamas hasta la invasión rusa de Ucrania, Corea del Norte, Taiwán, el Indo-Pacífico, los derechos humanos, el fentanilo, la inteligencia artificial, así como las relaciones comerciales y económicas justas, dijeron altos funcionarios de la administración Biden.
Los funcionarios estadounidenses que llevan casi un año presionando para que se celebre la reunión creen que Beijing ha estado trabajando activamente para socavar la política estadounidense en todo el mundo.
Para comentar sobre las expectativas de esta reunión, contamos con Eric de la Fuente. Él es profesor adjunto de Relaciones Internacionales en la Universidad Internacional de la Florida y ya le estamos dando los buenos días acá en Martín Noticias AM. Muy buenos días.
Buenos días, profesor.
Buenos días a ustedes. Gracias por la invitación.
A usted por aceptar. Vamos a comenzar en que Joe Biden ha remarcado que no están intentando un desacople con China. Lo que se está intentando es cambiar la relación para mejor. Incluso dijo volver a una correspondencia normal. Esto entre comillas. ¿Cómo se vislumbra esta reunión? ¿Cómo se vislumbra este encuentro?
Bueno, este encuentro, primero que nada, es súper importante porque estamos hablando de las dos grandes potencias del mundo, ¿no? No solo... Siempre, muchas veces en las noticias hablamos de la confrontación de Estados Unidos y China y obviamente son adversarios en una serie de temas que podemos tocar, pero tenemos que recordar que estos son países que son los principales aliados muchas veces en comercio, ¿no? Los socios más importantes de comercio, el comercio China y Estados Unidos es de los más importantes del mundo sino hoy en día, y por lo cual, al contrario de cuando hubo, por ejemplo, la Guerra Fría, donde no había productos soviéticos en Estados Unidos, aquí hay está lleno de productos chinos y China depende mucho de la economía norteamericana también para invertir y comprar. Entonces, tenemos dos cosas. Hay una parte de que hay una serie de reuniones de negocios paralelamente y después a nivel de seguridad, obviamente también hay muchísimas cosas, empezando por Taiwán, que es una cuestión importante. Primero, para la es la prioridad número uno China a nivel internacional. Para Estados Unidos es importante porque Taiwán tiene la industria de semiconductores que realmente influye mucho en todo lo que es nuestra inteligencia artificial, el Departamento de Defensa, hasta mucho de los carros eléctricos, tus computadoras, etcétera. Y después otros temas. Ucrania, por ejemplo, es importante ya que China es el aliado principal de Rusia, el tema de Corea del Norte, y podemos entrar una serie de cosas. Y también, como mencionaba al principio, el tema del fentanilo, que es uno de los problemas principales dentro de Estados Unidos, el consumo de fentanilo como droga hoy, gran parte viene de China. Creo que en esa reunión México también es importante, ya que la gran parte entra también por México.
Profesor, ¿cómo cantar victoria, si se puede utilizar este calificativo, con ese temario tan grande, tan amplio, para que luego de esta reunión uno pudiera pensar que si se llamara la atención sobre dos temas, Israel y Ucrania, quizás se desatienda esa mirada que tiene el mundo sobre la guerra y se concentre en temas de política o de economía?
Yo no sé si ninguno de los dos aquí sale para cantar victoria. Yo creo que esto es un poco, no tanto, primero que nada, las reuniones entre ellos, también reuniones a nivel que los ministros de defensa de otros colegas que trabajan en cada parte del gobierno, también tener esa comunicación abierta. Uno de los problemas graves, uno de los peores peligros que pueden haber es que muchas veces pueden haber, con la falta de comunicación, algún fallo, algo de cálculo. Y por ejemplo, alrededor del estrecho de Taiwán, que muchas veces barcos chinos han llegado muy cerca a barcos norteamericanos, un accidente, algo que pueda desatar una cuestión más grande. Con respecto a lo que usted me dice, esto es importante. Mira, cuando estamos hablando de las dos potencias internacionales más importantes, ¿no? Esto es un ajedrez y un tablero, ¿no? Muchas veces las negociaciones de una cosa tienen que ver con otra. Entonces, aquí, por ejemplo, también cuando se está tratando del tema de Ucrania y cuánto China puede, a lo mejor, o cuál es el rol que China está jugando, ayudando a Rusia o no, qué influencia puede tener China sobre Irán en términos de lo que puede pasar en el Medio Oriente, el tema del fentanilo, todo se ve, yo creo que en un gran mapa, ¿no? Cuando estamos hablando de las dos grandes potencias, porque y por eso esta reunión se enfoca ahora, porque es la reunión de presidente con presidente, pero estos temas se vienen trabajando hace meses antes de esta reunión, y yo creo que aquí se formaliza alguna de las cosas. Por último, es importante porque estas reuniones a nivel personal, yo creo que más allá de los temas que ya probablemente están resueltos llegando a esta reunión, ¿no? Un poco más, también es una manera para ambos lados tener un buen análisis de su contrincante, ¿no? Pero por la parte china, analizar presidente Biden, cómo lo ven de salud, cómo lo ven actuando en una reunión, cómo ven su capacidad de decisión, etcétera, también de sus asesores, y al revés también. Xi Jinping, sin duda, es el líder chino más ideológico que ha habido en los últimos tiempos, ¿no? Si bien China siempre ha sido una dictadura comunista, etcétera, realmente Xi Jinping lo ha tomado a un nivel más ideológico que sus últimos predecesores, ¿no? Entonces creo que es importante, porque Xi Jinping no solo ha dicho abiertamente la cuestión de la rivalidad económica, pero también incrementar el poderío militar chino, que lo que está haciendo, ha incrementado mucho sus fuerzas navales, la parte de inteligencia y su expansión global, no solo por...
Exacto, en América Latina.
En América Latina, China hoy es el inversor número uno, especialmente en América del Sur, es el socio comercial número uno de todos los países de América del Sur, y no es el número uno en toda la región porque el Tratado de Libre Comercio con México es importante, pero si no lo fuera, y también tiene su, por ejemplo, si estamos hablando de la potencial base en Cuba, o correcto, estamos hablando de su presencia en Centroamérica, en países, en Venezuela, pero en otros países democráticos también. Chile es el socio comercial de Argentina y tiene muy buenas relaciones, por lo cual eso es importante porque es el patio de Estados Unidos. Estados Unidos también lo tiene en Asia, ¿no? Alrededor de cerca de China.
Bueno, también se pide, los legisladores han pedido también que hable de algunos detenidos, algunos, la liberación fundamentalmente de algunos ciudadanos estadounidenses. Así que sobre la mesa van a estar muchísimos asuntos en esta reunión. Pero gracias a usted por haber estado acá, el profesor Eric de la Fuente, profesor adjunto de Relaciones Internacionales en la Universidad Internacional de la Florida. Muchísimas gracias.
Buenos días, muchas gracias.
Un abrazo y le estaremos molestando para más temas.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Varias organizaciones hicieron un llamado a los 193 estados participantes de la 44ª sesión del examen periódico universal EPU, al que Cuba está siendo sometido hoy en Ginebra, Suiza, para que hagan recomendaciones firmes y contundentes frente a las violaciones sistemáticas a los derechos humanos en la isla.
Artículo 19, Oficina para México y Centroamérica, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, Raza e Igualdad, Conexión de Artistas en Riesgo, PEN América, Centro para los Derechos Civiles y Políticos, PEN Internacional, Cubalex, Justicia 11 y el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas solicitaron a los estados que emitan al menos 21 recomendaciones.
Entre estas recomendaciones están eliminar las prácticas que fuerzan a periodistas, artistas, escritores y defensores al exilio, así como garantizar su retorno seguro, evitar todo acto de criminalización del ejercicio de la libertad de expresión, manifestación y prensa,
derogar normas como el decreto 349, el decreto ley número 370 y otros que inhiben y sancionan la libertad de expresión, protesta y reunión, modificar el código penal y derogar aquellos delitos que criminalizan el ejercicio efectivo de los derechos humanos, liberar a las personas privadas de libertad por motivos políticos.
También incluyen extender invitaciones a las relatorías especiales de Naciones Unidas para que realicen visitas in loco a Cuba, además garantizar la independencia del poder judicial, asegurar condiciones dignas en prisión para las personas privadas de su libertad y hacer un llamado a un plebiscito vinculante que permita a las personas decidir la transición hacia un sistema democrático en Cuba a través de elecciones libres y justas.
Son algunas de las recomendaciones que están siendo sometidas hoy en la 44 sesión del examen periódico universal EPU en Ginebra, Suiza.
Un total de 1.062 personas permanecen encarceladas en Cuba por razones políticas, en medio de una represión generalizada por parte de las autoridades, ha revelado el informe más reciente de la organización no gubernamental Prisoners Defenders, con sede en España.
Se han sumado a la lista 96 presos políticos nuevos en los últimos 6 meses. Javier Larrondo, presidente de la organización, ofreció detalles a Martí Noticias sobre el reporte.
El régimen, a pesar de estar en estos momentos pasando el examen periódico universal, sigue encarcelando inocentes. Son 16 los nuevos prisioneros políticos en octubre, para aumentar la cifra total a 1.062, entre los cuales hay 118 mujeres, 2 mujeres trans, 34 menores de edad, 17 de ellos acusados de sedición, y un total de 224 procesados por sedición.
Y a propósito, activistas cubanos denunciaron las violaciones de los derechos humanos en la isla durante un foro celebrado en la sede de Naciones Unidas en Ginebra, previo al examen periódico universal de Cuba ante el Consejo de los Derechos Humanos, y lamentaron el silencio de la comunidad internacional.
Shirley Ávila León dijo a Martí Noticias que la situación luego de la anterior evaluación es peor en Cuba.
Las violaciones a los derechos humanos han incrementado en la isla. Así lo pudo ver el mundo entero en el marco de diversas movilizaciones populares, principalmente la histórica movilización del 11 de julio del 2021.
Los activistas Junier Suárez y Anamelis Ramos reclamaron mayor coherencia a la comunidad internacional sobre la realidad que se vive en Cuba.
Volvemos entonces a preguntarnos por qué es la narrativa del régimen comunista de La Habana a la que se le ofrece credibilidad, escucha y legitimidad, y no así a la voluntad de cambios democráticos hacia un Estado de Derecho que manifiestamente ha expresado la ciudadanía cubana durante años.
Todas esas realidades serían suficientes para que Cuba no tenga un asiento en el Consejo de Derechos Humanos.
El periodista Pedro Corzo, director del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo, considera que sería una locura invertir en Cuba. Corzo expresó su opinión en una entrevista con Martín Noticias AM sobre la cuarta conferencia La Nación y la Emigración, a celebrarse en La Habana entre el 18 y 19 de noviembre próximos, y donde el gobierno intentará captar cubanos emigrados que inviertan en la isla. El periodista cubano exiliado en Miami señaló que este tipo de evento comenzó con un objetivo primordialmente político hace 19 años y ahora prioriza el aspecto económico.
Hoy el propósito, el objetivo es otro, el económico, pero en él subyace también el político. En Cuba no existe garantías, en Cuba no hay Estado de Derecho, es lo mismo que acontece en China. Estamos conscientes, conocemos los numerosos casos de empresarios extranjeros no cubanos que han perdido todas sus inversiones en la isla por capricho y por decisión de las autoridades castristas. Al no existir una autoridad legal y moral que ampare y proteja al inversionista, en mi opinión es una locura invertir en Cuba, es poner el dinero en riesgo, es peor que ponerse a jugarlo en una partida de póker o cualquier otra de esos juegos. Y siguen con este cuento, la emigración y la nación ¿quiénes son? Ellos, nosotros no somos emigrados, nosotros somos exiliados.
El director general de Asuntos Consulares y Cubanos Residentes en el exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, MINREC, Ernesto Soberón, dejó claro que la intención ahora es captar emigrados como parte de la nueva estrategia de las autoridades para paliar la fuerte crisis económica que les afecta.
Un jugador de balonmano solicitó el lunes pasado refugio ante el Servicio Nacional de Migraciones de Chile y sería el duodécimo deportista cubano que lo hace de los 21 que abandonaron la delegación de la isla en los pasados Juegos Panamericanos de Santiago, según confirmó el bufete de abogados Bonito y Hurtado, encargado de los trámites legales.
Las jugadoras cubanas que se fugaron de una delegación deportiva de la isla durante los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023 aseguraron a la prensa internacional que pretenden incorporarse al equipo de las Diablas de hockey y representar al país austral en futuras competencias.
Ya queremos ser una Diabla más, integrar a la selección nacional y poder representar a Chile.
En la nota de entretenimiento, el cantautor cubano Lenier Mesa anunció su nuevo proyecto a través de redes sociales. En esta ocasión con el cantante y compositor colombiano de vallenato, Jorge Celedón, ganador de 5 Latin Grammys.
Otro sueño más cumplido, grabar con esa estrella de Colombia, Jorge Celedón, escribió en un post en su cuenta en Instagram, junto a un video donde se les ve en el estudio de grabación, mientras suena de fondo el que parece será su tema en colaboración.
Enséñame a sentir que soy tuyo nada más.
Mesa también agradeció a Celedón, quien estuvo de concierto el viernes 10 de noviembre en el Hard Rock en Miami, por haberle permitido acompañarlo a cantar Ay Hombre, que catalogó como una de sus canciones favoritas.
Ay hombre, eso para mí es terrible.
Martín Noticias AM en América Latina.
Seguimos en Martín Noticias AM, gracias por la sintonía y seguimos con informaciones.
América Latina está presente con Alejandro Marcano Santelli. Buenos días, Alejandro.
Buenos días.
Buenos días. Buenos días, Exilda, Ricardo, y a toda la audiencia a esta hora. Bueno, breve, como me pidió el productor, hoy comienzo en Venezuela porque hay una velada amenaza a Estados Unidos. Jorge Rodríguez, uno de los altos funcionarios del chavismo, dijo que revelará secretos de negociaciones con Estados Unidos. Los próximos días van a ser claves para el futuro político del país. Esto también, por otro lado, lo dio a entender en una entrevista en Colombia María Corina Machado con un canal colombiano. Ella no puede salir del país, está inhabilitada y además con impedimento de salir de Venezuela. Bueno, las declaraciones de Rodríguez ocurrieron luego de que la Unión Europea renovara las sanciones hasta mayo del 2024 contra 54 altos funcionarios venezolanos. Es decir, en dos platos, amenaza con divulgar las conversaciones privadas con Juan González, el asesor de la Casa Blanca para asuntos del hemisferio occidental, con quien Rodríguez negoció en Doha los asuntos que luego se firmaron en Barbados. Recuerden que Estados Unidos le puso fecha límite para que habilitara a María Corina Machado a participar en posibles elecciones el próximo año, y esto no ha ocurrido, y la fecha tope es el 30 de noviembre, es decir, en 15 días. El chantaje se justificaría porque, según Rodríguez, no se han cumplido los acuerdos. Pues los secretos que puede tener Rodríguez de González, ¿acaso fue grabado este funcionario estadounidense? Estamos ante una nueva función teatral. Hay factores de chavismo insatisfechos porque no ven ganancias personales en la negociación y presionan a Rodríguez. Lo que pueda manejarse, como dicen algunos especialistas, es realmente una extorsión sin disimulo sobre un alto funcionario de la administración Biden. Pasamos a Colombia. Una fuerte controversia causó la exigencia del presidente Gustavo Petro, que le pidió a su equipo de ministros que a partir de la fecha empiece a entregar contratos de manera directa en cada una de sus dependencias, es decir, a dedo, con el fin de aumentar los niveles de ejecución del presupuesto aprobado por la vigencia o para la vigencia 2023, que siguen siendo bajos. El jefe de Estado, por cierto, este tipo de capítulos lo lleva a que su desaprobación aumente. El mes pasado era 63% según una reciente encuestadora, ahora está en 64%. Y termino con México, está a la cabeza en crímenes de odio contra la comunidad LGBT. Más de 500 personas de la comunidad LGBT han sido asesinadas en México durante los últimos años, aunque los crímenes de odio que se documentan solo reflejan una tercera parte. Esta violencia que vive la población estalló la semana pasada en redes sociales con el asesinato del magistrado del Tribunal Electoral de Aguascalientes, José Baena Saucedo, y su pareja Dorian Herrera. A este último, la Fiscalía General del Estado lo apuntó como el asesino de su pareja. Y termino con una información que está entrando desde Colombia en estos últimos momentos. El gobierno colombiano está anunciando que se reanuda el diálogo con las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC. Muchachos.
Un abrazo, Alejandro. Gracias por estar en Martín Noticias esta mañana lluviosa en el sur de la Florida.
Gracias.
Deportes en Martín Noticias AM.
Y ahora llueve, pero la información deportiva.
Sí, pero quizás nos va a hablar de natación, no sé, se han llenado las piscinas. ¿Tú sabes? Nadie sabe. Pepe Lacayo, buenos días.
Ahora que dices eso, tú sabes cómo le decía el Guajiro Peña, según él en su inglés cuando se refería a natación, natation.
Bueno.
en serio, esto está grabado, ¿ok?
Un personaje muy querido, muy querido.
Ay. Damas y caballeros, la ciudad de Miami está de fiesta porque Skip Schumacher, el piloto de los Marlins, fue seleccionado manager del año en la Liga Nacional. No. Sí. Bueno, ¿sabes por qué? El equipo no
sabe. Esa es una buena pregunta. ¿Sabes por qué?
Primero, porque el equipo clasificó a la postemporada con promedio de 84 victorias y 78 derrotas. En el último fin de semana de la temporada regular, los Marlins clasificaron a los playoffs. Claro, en un abrir y cerrar de ojos, resultaron eliminados por los Phillies de Filadelfia. En cuestión de 24 horas, perdieron dos partidos y bye bye Marlins. Pero significa 15 victorias más que el año pasado, bajo las riendas de Skip Schumacher, casi no gana el premio. Él recibió 72 votos, Craig Counsell de los Cerveceros recibió 51 y Brian Snitker de los Bravos de Atlanta 48. Aquí es también el hecho de que los Marlins no cobran pero ni la mitad en planilla de lo que cobran los Bravos y otros equipos en el béisbol de las grandes ligas. Mientras tanto, en la Liga Americana, el manager de los Orioles de Baltimore, Brandon Hyde, fue seleccionado manager del año en ese circuito con 144 votos. El problema de los Orioles, que tuvieron el mejor récord de la Liga Americana, 101 victorias y 61 derrotas, es que fueron eliminados por los Texas Rangers, 3-0 en la primera ronda de los playoffs. Pero como te explicamos ayer, la votación para todos estos premios se da 2 días antes de comenzar la postemporada para no influenciar el voto. ¿Okay? Muy interesante.
Algo que yo no entiendo, porque si no ven el desarrollo, ¿cómo votan desde tan temprano?
Porque ellos no quieren que la... Pero estoy de acuerdo contigo. Claro. Vamos a comenzar por ahí.
Buen punto, Exilda.
Wow. Viste cómo yo he aprendido en este segmento deportivo, señor.
Te voy a invitar a la próxima reunión de dueños del béisbol de las grandes... Yo estoy de acuerdo contigo. Un equipo que no va a los playoffs no debería de tener ni un jugador más valioso, ni un premio Cy Young. Porque, mira, por ejemplo, Shohei Ohtani va a ser el jugador más valioso de la Liga Americana. Y el equipo no estuvo, pero ni cerca de clasificar a la postemporada. Está 17 juegos de primer lugar, eliminado desde el mes de agosto de los playoffs. Pero como un pelotero brilló, le vamos a dar el jugador más valioso.
Y vale 600 millones.
Sí.
Eso es lo que por ahí se está negociando. En este momento los dueños de equipo están reunidos en Arlington, Texas, y una de las cosas que quieren cambiar es el formato de postemporada, diciendo que esos 5 o 6 días están sacando a los equipos favoritos fuera del ritmo para premiar a los mejores equipos por haber ganado la división. Se les da 4 o 5 días libres mientras los otros clubes juegan la ronda del wild card. Pero luego vienen esos equipos que han ganado la ronda del wild card y han estado eliminando a los favoritos porque dicen que esos 5 días los están sacando fuera del ritmo. Pero el comisionado del béisbol de las mayores, Roberto Manfred, ha dicho que apenas es el segundo año de este nuevo formato, que a propósito, los dos equipos de Texas han ganado las series mundiales con este nuevo formato, así que algo debe estar pasando ahí, y que no va a cambiar el formato por ahora, que los dueños pueden pedir todo lo que quieran, pero que no, el formato va a seguir en pie. Ahora pasamos al baloncesto de la NBA. El Miami Heat anoche aplastó a los Hornets 111-105. Jimmy Butler, con su nuevo estilo de pelo y todo, aún así metió 32 puntos. Oye, no, en serio, debe de ser así como ese Sansón.
Aerodinámico.
Muy bien. Mientras tanto, los Halcones vencieron a los Pistones. Los Pacers de Indiana no tuvieron ningún problema con Filadelfia. Filadelfia apenas su segunda derrota contra 8 victorias, pese a que Joel Embiid metió 39 puntos con 12 rebotes y aún así perdieron. ¿Cómo que ya? No, hombre, no. También quiero decirte que LeBron James, 23 minutos y solo 16 puntos, pero los Lakers ganaron. Total, no necesitan a LeBron James. Si no juegan, ganan, y si juega 23 minutos, no anota puntos.
Es una figura, hace falta.
Hasta aquí los deportes. Me están diciendo que por alguna razón desconocida. ¿Ah? Pepe Lacayo, no. Noticias.
¿Ah? Radio Martí.
Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martí Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.